Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Es un compromiso muy duro, es un gran rival.
León es un equipo diferente.
Normalmente cuando va de visita, especula.
Si el Tigre piensa en el arco rival y nosotros también.
Igual un poquito las cachetadas, como yo decía al principio.
Vamos a ver en ese duelo quién es el que puede imponer las condiciones.
El técnico de León y el técnico de Puebla. ¡Chum! Técnicos que no jugaron al fútbol.
Yo no juego, pero entreno.
El equipo estaba bien diseñado, estaba bien armado. No es que agarre un equipo en proceso de formación.
No significa que nosotros no podamos tener también nuestros recursos para complicarlo.
Saber que la liguilla, un día malo, un momento malo, te puede dejar fuera.
Pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos también lo nuestro.
Nuestro arco, tratar de que nos vayamos imbatidos.
Vamos a tratar de imponer nuestro juego y que sea un gran partido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro el día de hoy. Bueno, hablaremos de los Tigres y de León. Ya hablaba el técnico de los Tigres que no jugaron al fútbol ni él, ni la Camón, ni el técnico de Tigres. El Pío Herrera jugó al fútbol no muy bien. Le damos la bienvenida a Paco Abril, que nunca ha estado en cronómetro y se estrena el día de hoy. Y bueno, pues lo vamos a estrenar a Paco Gabriel el día de hoy.
Así me va a ir José Ramón.
Pues se puso de cabeza y después volvió. Es un sistema muy, muy complicado el de cronómetro el día de hoy. Pero bueno,
acrobático.
Mañana juegan los Pumas, empieza de hecho las semifinales de Liguilla. El Real Madrid ganó 1-0, un partido pendiente al Atlético de Bilbao y se fue. Está comiendo la Liga Española. Y bueno, vamos a ver el famoso canje que quieren hacer Chivas y la gente que está enojada de que las Chivas no deben recibir un jugador de la América y la América no debe recibir un jugador de Chivas. Bueno, son cosas que pasan en una liga de plástico como la nuestra. Bueno, bienvenido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Igualmente, José Ramón, un honor acompañarte y debatir contigo aquí en Cronómetro.
Muy bien, esperemos que seas más tranquilo y mucho más serio y decente y honesto que Faiteson. Bueno, honesto es Faiteson, pero es bárbaro, de repente dice...
Todo lo demás tiene razón.
Dios lo guarde en santa memoria. Bueno, arrancamos con Tigres León. ¿Cómo ves esa semifinal, Paco? Pareja, difícil, decía el viejo Herrera que especula León. León yo nunca lo he visto especular. Juega bien al fútbol, fuera y dentro. O sea, fuera de casa.
Sí, de acuerdo. No sé a qué se refería, porque no, yo tampoco. Sí puede ser que esta temporada tuvo algunas fallas inclusive de local, perdió con Pumas, cuando Pumas era un equipo al que todos derrotaban, perdió con Juárez, y de visitante tuvo victorias importantes. Fue irregular quizás, pero no lo vi especular, no, para nada. Y después medio se tiraron ahí algunas indirectas, ¿no?, entre Haaland y Miguel Herrera. Sí. Yo creo que al final los dos son desde su trinchera y con distinta formación. Son dos grandes técnicos. Sí creo que tiene más experiencia, al menos en lo que es la liguilla del fútbol mexicano, Miguel Herrera. Y eso le puede dar una ligera ventaja sobre Haaland, que acaba de llegar, que lo ha hecho muy bien, pero no tiene experiencia en liguillas.
Es verdad. Y además, viejo, le tiró una indirecta, más que indirecta, directa. Bueno, nunca jugó al fútbol, pero tomó un equipo armado. Y eso es más fácil, más sencillo. O sea, como diciéndole, nunca jugaste al fútbol y tiene un equipo armado. Bueno, Haaland ha hecho bien en seguir con el equipo armado, porque imagínate si lo cambia, sí, lo que le pasa. Pero bueno, sí, el Piojo siempre dice algo, la liguilla no ha calentado mucho, quizá la caliente el partido de Pumas, porque Pumas es un equipo, es de los equipos grandes, de los equipos importantes del fútbol mexicano. León y Tigre, bueno, Tigres también es un equipo importante, pero más regional, León es regional y el Atlas es súper regional. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Pumas dicen que es el equipo más presionado. ¿Por qué? Por el título.
No, bueno, yo creo que Pumas... Pumas tiene todo que ganar, nada que perder, ¿no? Va a ser, digamos, el caballo negro, si lo queremos ver así, José Ramón. Sí, yo sé que tú tienes un gran cariño por Pumas. Yo también. Pero antes para el de Tigres, para tenemos el pronóstico para el partido,
¿qué,
¿no?
¿Qué pronóstico tendrías tú para Tigres?
Yo creo que en casa gana Tigres. En casa para en mí casa gana, va a ganar Tigres.
Sí. Pero tiene que ganar con una ventaja importante porque León le puede dar la vuelta fácilmente en León, ¿no?
Yo pienso que Tigres puede ganar por una diferencia de 2 goles.
¿Hoy?
Hoy y sí.
Diferencia
de vuelta, a ver.
Es mucho para León. Si León se lleva un 0-0 o un 2-1, León puede meterse al partido allá porque tiene jugadores muy buenos, tiene un grupo de chilenos y una defensa sólida, tiene jugadores excelentes, Cota, Tecillo, Mosquera, Barreiro, después está...
Ya no cuenta el gol de visitante, ya es otro,
ya no cuenta, ya no cuenta
es otro formato.
Pero tiene muy buen fútbol y si llega a jugar el Chaco... Chapo Montes podría ser un equipo todavía más sólido, ojalá se encuentre bien físicamente, no lo ha sido, pero bueno, ¿por qué le dicen que Pumas tiene que ser el más presionado por el título? Yo creo que es el menos presionado por el título.
Yo también, y Pumas para mí tiene todo que ganar, nada que perder. Lilini ha hecho un gran trabajo. Atlas, segundo de la tabla general. Ya vimos el América, primero de la tabla general, y de nada le sirvió. Los puntos que hiciste, de nada te sirven. La liga es una cosa, la liguilla es otra. Yo veo mejor a Pumas en lo futbolístico y en un montón de cosas más.
Esto lo puso el productor porque es anti-Puma. Probabilidades de ser campeón. Atlas, León, Tigres y Pumas. Vaya, por Dios, qué barbaridad. Pumas viene de eliminar al Toluca, viene de eliminar al América. Equipos fuertes, ya Cristante salió del Toluca, se habla de que Briz llegaría al Toluca, pero y no lo toman en cuenta, toman más en cuenta al Atlas, porque fue segundo lugar de la general, pero el Atlas no es un equipo muy vistoso, se defiende bien, pero y tiene un gran portero, pero no es un equipo de ataque así profundo, impresionante. Tigres tuvo un segundo semestre, podríamos decir, que bastante bueno. Y el equipo León pues, se mantuvo como es el equipo León, el equipo que juega muy bien en la cancha, que atraviesa buenos momentos y bueno, pues hay que darle, ¿no?
A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta los dos partidos. Tú decías que no se había calentado la liguilla. Yo creo que en semifinales se va a calentar. Yo creo que vamos a ver algo esperado. Me gustan las dos llaves. Me gusta lo de León contra Tigres. Me gusta mucho lo de Pumas contra Atlas. Atlas, que ha hecho un gran trabajo, pero Pumas van en caballo de hacienda. Y en liguilla cuenta eso, cuenta más que otra cosa. ¿Cómo entraste a la liguilla? ¿Cómo cerraste el torneo? Yo veo a Pumas muy bien.
Ves a Pumas muy bien, bueno, muy bien. Bueno, insiste el productor en que digamos cuánta presión tiene Pumas, porque no soporta a Pumas. Como él estudió en la Universidad Patito, pues quiere que la Universidad de México pierda de inmediato.
Ese 10% no lo comparto. No lo comparto de ninguna manera. Yo creo que Pumas tiene. Pumas tiene más opciones.
¿Conoce a Charlie? Sí.
Extraordinario, mi queridísimo Charlie. Claro que lo conocemos.
Sí, queridísimo.
Pero bueno, los números.
Se devota la onda.
Tú sabes que cuando rueda la pelotita, José Ramón. Sí, pero cuando rueda la pelotita, nos olvidamos de los números. Tú lo sabes.
Perfectamente.
Ahí está la América.
Ahí está la América, sí. Y se lo preguntan a la América. Sí. Pero bueno, yo no creo que Pumas sea el más fácil, al contrario, yo creo que es el caballo negro de los que quedan, es el más complicado, sobre todo si vuelve a jugar como jugó contra Toluca, contra Cruz Azul, contra América, donde levantó su nivel muchísimo.
Fíjate, jugó uno de local, excelente contra Cruz Azul, y dos de visitante, contra Toluca y contra América, que les pasó por encima.
Excelente, sí, jugando muy bien. Bueno, ¿qué dijo Mauri Vergara el día de ayer? Vamos a escucharlo. Bueno, no lo escuchamos, lo leemos. Dice, falta poco para salir campeones. Ojalá, Mauri Vergara, Dios te oiga y los seguidores de Chivas te oigan. Porque hay que hablar como mi padre, decididos y convencidos de lograr las cosas. Ojalá hables como tu padre y estés convencido como tu padre de lograr las cosas. Porque Chivas necesita... No sé qué opinas, Paco.
Sí, claro, por supuesto. La exigencia es mayúscula en Chivas y el discurso se va acabando, se va agotando. Ya lo que quiere la afición, lo que quiere la gente es ver resultados. Se hablan muchas
claro,
cosas,
claro, claro.
Pero los resultados no llegan, no llegan. Y ahora bueno, viene el cambio, ¿no? Este famoso cambio de Córdoba por Antuna. Y no ayuda mucho este tipo de transferencias. Si al final le da el título a las Chivas, bienvenido lo de Córdoba.
Sí, al final Córdoba hace 3 goles en un partido decisivo contra el América, pues imagínate, Córdoba se vuelve el héroe de Guadalajara, ¿no?
Claro.
En dado caso que se dé esa transferencia.
Así es, así es. Hay que esperar que se haga oficial. A mí me llama mucho la atención que salga Antuna de Chivas, por lo que costó, y me llama mucho la atención que salga Córdoba de América.
Sí, tiene que ser un arreglo, según dicen que está muy avanzado, que falta nada más la conclusión de los sueldos con los jugadores. Antuna gana muy bien en Guadalajara, Córdoba yo creo que gana menos que Antuna en América, fíjate lo que son las cosas. Antuna es de los mejor pagados de las Chivas, ¿eh?
¿Y el que más costó?
El que más costó, sí. El que más costó. Entonces, ¿va por buen camino? Sí, va por buen camino. Sí. Córdoba es buen jugador. Lo que pasa es que...
A mí me gusta lo de Mauri, José Ramón. Me gusta lo de Mauri, ojalá lo ayuden más. Ojalá, él ya puso el dinero. Él ya puso el dinero y después se tienen que hacer responsables cada uno en sus distintas funciones.
Sí, ya puso el dinero, ya puso a Peláez, ya puso a este chico Michele Año, que conoce a Córdoba, por cierto, lo debutó en Aguascalientes con el Necaxa, y él es el que está empujando para que se haga el cambio por Antuna. Ambos son un poco pecho fríos, pero cuando les dan minutos, juegan bien. Córdoba jugó muy bien en los Olímpicos y Antuna jugó, los dos jugaron, destacaron en los Olímpicos.
Sí, claro. Más Córdoba, me parece, aunque han quedado lejos de las expectativas. Antuna por ser jugador más caro, sí, de jugador más caro Chivas, y Córdoba porque tenía la playera 10 en la espalda.
La playera 10 que pesa. Bueno, vamos a ir a pausa. El Real Madrid ganó 1-0 al Atlético de Bilbao el día de hoy. Lo diremos más adelante.
Estarás contento, José Ramón. Estarás contento.
Era un partido que se debía. Y bueno, vendrá Manu Martín a platicarnos del partido. Porque así es el productor, se la pasa inventando cosas, como si uno no pudiera hablar del Real Madrid. Bueno, 5 minutos con Manu Martín. Manu Martín, hacía tiempo que no te veíamos, Manu. Cada día estás más joven, más...
y elegante.
Impresionante, elegante, joven.
Sí. La gente que lleva corbata siempre va elegante. La que no lleva es porque es gente mayor que quiere pasar por joven, pero no lo consigue.
No te la podías guardar, pero bueno.
No te la podías guardar. Platícanos este partido que se debía del Madrid contra el Atlético de Bilbao. El Bilbao tuvo ocasiones, pero el Madrid tuvo varias y marcó una rápida, una que Modric iba a meter un golazo, no lo metió porque le salió un pase rarísimo a Benzema y Benzema hizo el gol y ganó el Madrid, ¿no?
Sí, de carambola, ¿eh? El gol ha sido casi casi de carambola y ha tenido unos 15 minutos muy buenos el Real Madrid, donde las combinaciones muy rápidas y el juego que les mandaba Ancelotti de variar las bandas constantemente parecía que le iba a funcionar. Pero esa sensación que da este Real Madrid de agotamiento, que a medida que avanza el partido o se va cansando o se va reservando, es lo que se ha notado luego ya en la primera parte. Ha tomado poder del partido el Athletic y os digo una cosa, si el Athletic hubiera tenido un 9, un goleador, hoy se va con la victoria del Estadio Santiago Bernabéu, porque ha tenido innumerables ocasiones. Ahí tenemos una de Williams, que al final la ha salvado Militao como ha podido, y eso que él era el que la había provocado. Ha tenido oportunidades dentro del área con remates de cabeza a Bocajarro que ha parado Courtois. Y el Real Madrid, salvo 2 remates a puerta en la primera parte y ninguno en la segunda, al final se ha llevado el gol, como decimos, con esa especie de carambola, y Benzema pues sigue siendo el salvador de este Real Madrid en los goles. Y el Real Madrid es lo que hay. Este es el Real Madrid, 7 puntos de ventaja, lo más alto de la clasificación. Si nos fijamos en el marcador y nos fijamos en la clasificación, el Real Madrid está haciendo una gran temporada. Si nos fijamos en el juego que ha hecho hoy ha dejado muchas, muchas lagunas que ha tenido que salvar, como siempre, el portero del Real Madrid.
Bueno, Courtois es un excelente portero, pero ve la diferencia que le lleva ya al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, con un partido más, el Atlético sabemos que todavía tiene un... un partido pendiente y recordemos que en apenas 10 días se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu, que antes el Real Madrid tiene a la Real Sociedad el sábado y el próximo martes al Inter de Milán. Hay una cosa muy clara, podemos criticar el juego del Real Madrid, pero no podemos decir nada de los resultados y de su posición, tanto en Champions como en Liga. Cada uno que se agarre a lo que quiera. Hombre, yo entiendo que los madridistas están muy felices, pero los madridistas de verdad, esos que les gusta el buen fútbol, no pueden estarlo. Pero chicos, lo que mandan son los marcadores, los resultados, y al final de cuentas es que 7 puntos de ventaja en la Liga y líder también en su grupo de Champions.
Pero
a mí me gustaría preguntarle a
Manu. El Madrid juega bien, ¿eh? Zlatan. Digo, después vamos a hablar de Zlatan, pero Manu, hay veces que el Madrid ha jugado bien.
No. Si yo no estoy negando que, y más este año, que tiene un entrenador. Y un entrenador que sabe plantear los partidos y se ha visto claramente al inicio del mismo. En esos 15, 20 minutos se veía ese planteamiento. La sensación que me da José Ramón, y no va a ser una cosa de ahora, lo que pasa que, bueno, el fútbol al final muchas veces nos lleva a la contraria en los pronósticos que hacemos. No puede seguir jugando el centro del campo del Real Madrid, que tiene más de 100 años y sumamos todas sus edades, todos los partidos, todos los minutos. Hoy a Modric le ha sustituido en el 77, a Kroos en el 80 y Casemiro, que seguramente es el que más fundido esté, se ha mantenido en el terreno de juego todo el tiempo. Y cuando el centro del campo funciona, y está funcionando, funciona el Real Madrid. Pero si los agotas, si los exprimes, cuando se tenga que jugar el campeonato de verdad, que es finales de marzo y mes de abril, vamos a ver cómo llegan ellos. Y sobre todo cuando todavía también tienen partidos con sus selecciones.
Ya hablamos de los entrenadores, Manu. Rápidamente, a ver, ¿será esa la mayor diferencia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona hoy en día? Que mientras el Barcelona puso aquí que Setién, puso después a Koeman, el Real Madrid, además de los cambios, porque se le fueron figuras importantes, sí tuvo entrenadores como Zinedine Zidane y como Ancelotti. ¿Esa será la diferencia?
Tiene más entrenador en Ancelotti que en Zidane, y no vamos a volver a discutir lo que llevamos discutiendo casi
8 años, Paco, pero
no te gusta, claro. No te gusta Zidane.
Se ve claramente, se ve claramente. Mira, hay
lo convence la mano.
Sí, sí. Tres Champions con Cristiano Ronaldo en su mejor momento y con una plantilla en su mejor momento. Cuando volvió, que ya no tenía a Cristiano Ronaldo ni a la plantilla en su mejor momento, ganó la Liga de la pandemia y poquito más. Y el año pasado no ganó nada, con lo cual hay que ver, y Ancelotti con la misma plantilla que ha venido Camavinga y ha venido para tapar un poco la desilusión de que no viniera Mbappé, con la misma plantilla, volvemos a decirlo,
la Juventus no ganó con Cristiano,
más de 100 años, está, no, si no te estoy hablando de Cristiano, te estoy hablando del mejor Cristiano, que fue el que ganó las tres Champions. Cristiano, como todos los jugadores, va perdiendo su punch, y ahí está también Messi, pero te digo una cosa, con la misma plantilla, líder, con 7 puntos de ventaja en la Liga y clasificado para la segunda ronda de Champions, que el año pasado, hasta el último partido, no se clasificó Zidane. Hombre, y el ejemplo más claro, y termino, Vinicius. Ya no es que no le pusiera la cancha, es que Vinicius reconoce que el entrenador este año le está enseñando a jugar al fútbol y le está enseñando a hacer cosas que nadie le había enseñado antes. Con lo cual, yo le pido a un entrenador que haga plantilla, que haga equipo. No que ponga a los mejores, porque para los mejores hasta yo sirvo.
¡Ah, caray! ¡Por Dios!
Hombre, ¿le dan la plantilla que le dieron a Zidane y a Benítez?
Karim Benzema Junior. Bueno, ¿qué dice Zlatan? Fíjate lo que dice Zlatan de Manu Martín. Pep Guardiola nunca me entendió. No le gustan los jugadores con carácter. Caray. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo yéndome. Qué fácil para Zlatan, ¿no? Decir, cuando Zlatan, equipo al que ha llegado, ha sido siempre un problema.
Yo te voy a decir una cosa, a mí no me sorprenden esas declaraciones porque las lleva haciendo desde que se marchó del Fútbol Club Barcelona. Y no creo que sean escandalosas si tienen una lógica y Paco, que ha estado al más alto nivel jugando al fútbol, y tú, José Ramón, que llevas muchos años en esto, lo sabes. Hay entrenadores que son líderes y hay entrenadores que quieren líderes en el terreno de juego. Cuando un jugador con mucho carácter se enfrenta a un entrenador que es el líder, ahí hay choques. Y lo mejor que puede hacer uno u otro es desaparecer. Le ganó la partida Pep Guardiola a Ibrahimovic. ¿Qué sucedió cuando el líder empezó a ser Messi? Que Guardiola se marchó antes de que nos hiciéramos daño. Palabras textuales de Guardiola. Con lo cual, yo no veo tan desacertadas las palabras de Ibrahimovic y sobre todo no me sorprende porque las lleva diciendo desde que salió del Fútbol Club Barcelona.
¿Pero tú crees que Guardiola hubiera chocado con Messi?
Con Messi sí hubiera chocado con Messi. Y hubiera chocado con un vestuario o con una directiva que seguramente hubiera arropado antes a Messi que a propio Pep Guardiola. Pero esto es hacer historia ficción. Nunca lo sabremos. pero cuando Messi agarró ya todo el poder del vestuario, coincide que Guardiola dice, me voy antes de que nos hagamos daño.
Bueno, pues así están las cosas. ¿Cómo ves al Barça? ¿Se recupera o no se recupera?
Yo es que creo que el problema no es de entrenador, que sigue siendo de jugadores. Espera, que es que el señor este mayor que tenemos ahí también me quería hacer alguna pregunta. Adelante.
No.
Venga.
No, porque es interesante y tiene mucha lógica lo que mencionas de las declaraciones de Zlatan. Pero al final Guardiola, como haya sido, sí es un tipo que tiene más argumentos como técnico que Zlatan como jugador. Que
sí, sí,
¿en qué
sí,
equipo
sí,
ha trascendido?
Sí, no.
¿En qué equipo ha trascendido? Claro, ¿en qué equipo
claro.
ha trascendido?
Esto no es ponerse del lado de uno o de otro, es simplemente explicar la lógica que tiene un vestuario. Y te lo explican los propios profesionales, los propios jugadores. El Cholo Simeone no tiene ese líder que rompa el vestuario, porque ya está él. Luis Enrique ha sacado a jugadores, ahí está Sergio Ramos, entre otros, que no le interesaba tenerlos en el vestuario porque él quiere ser el que domine. Pongo esos ejemplos. Y Guardiola, decidme en el Bayern o en el City, ¿qué jugador con carácter ha tenido?
No, bueno, ninguno. Tiene jugadores con carácter, pero no por arriba de él, ¿no?
Exacto. Ninguno.
Bueno, muy bien, Manu, gracias. Gusto en verte.
Nos despedimos antes de que nos hagamos daño, Manu, querido. Un abrazo.
Tú y yo nunca.
El nuevo logo de la selección que le gustó
mucho
a Paco ayer. Maravilloso. Cosas. Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo la Liga, con Mikel Arriola, dice que la falta de goles, la falta de espectáculo, además de que presentó un nuevo logotipo de la selección nacional que a mucha gente le gustó y a otra gente no le gustó.
Muy bonito, muy bonito, José Ramón.
¿Te gusta a ti, Paco?
Bueno, no está mal.
No está mal, pero tampoco está muy bien, ¿no? Es una vil invitación. Bueno. Alguien se la mandó a hacer, debe haber costado un buen dinero. Dice él que el problema de los goles en México es las hechas FIFA que le parten todo al fútbol mexicano, que por eso dejan de hacer goles, que los cansan a los jugadores.
No necesariamente, porque también eso podría provocar la fecha FIFA, el desgaste y demás, podría provocar que hubieran más goles. Yo creo que ese no
también,
es el meollo. Ni un partido es mejor por tener más goles, ni el fútbol crece por tener más goles. Simplemente sí creo que hay otras cosas que tienen que analizar que no tienen que ver directamente con cuántos goles se hacen en los partidos.
Estoy de acuerdo contigo. No sé si ya Felipe Ramorrizo está listo, porque le quería preguntar algo a Felipe Ramorrizo, igual Paco. Ah, en cinco minutos. Bueno, entonces seguimos hablando de la federación. Yo espero que la federación se modernice más, ¿no? Hay un aparato.
Hay otras cosas que tiene que mejorar. Antes de preocuparse de si los goles o no goles.
El arbitraje. De la selección, sí, el arbitraje.
El arbitraje, el VAR, el manejo del VAR.
Terrible.
Mira, inclusive lo del repechaje, a mucha gente no le gusta. Puedes encontrar un formato. El repechaje es interesante, pero quizás en lugar de 12, que entren 8. 8.
Claro,
por ejemplo,
claro.
¿No?
Sí,
que entren 8, que queden 2, quizás los 2 primeros lugares que ya estén en semifinales y que salgan,
que regrese el ascenso y descenso, lo cual no creo que vaya a regresar, pero bueno.
El ascenso y descenso y que regresen quizás también los torneos largos, se puede analizar. Podría ser,
más complicado todavía.
Pero es más importante que jugar, que hacer más goles, ¿no? Es lo de menos eso.
Claro. Tú sabes que es un torneo hecho para la televisión, por la televisión, y la televisión se encargó de hacerlo y de lo distribuye simplemente y dice, bueno, al final póngame los mejores equipos, este y este. Y cuando se quedó sin el América dijo, ay, Nator, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos sin el América, ¿quién nos va a dar rating? No está Chivas, no está América, está Tigres.
No está Cruz Azul.
Pumas, no está Cruz Azul. Pues vamos a sacarle jugo a Tigres, a Pumas, porque el León a lo mejor no produce mucho rating. Y el Atlas menos, por supuesto, porque hace años que no aparecía en ese sitio.
Entonces, de acuerdo.
Debe haber preocupación, ¿eh? Debe haber preocupación. Carlos Vela, ¿sabías que renovó con el equipo de
el AFC? Sí, excelente noticia. Yo creo que, a ver, excelente noticia para él, que le gusta vivir allá y que está cómodo allá. Se va una gran oportunidad para que pueda venir a México. Sí.
Yo pensé que Chivas iba a hacer un esfuerzo, pero
cuesta mucho.
Es muy difícil. es muy difícil y gana muy bien Vela como para llegar a Chivas, ¿no?
Cuesta mucho, José Ramón. Es mucho dinero. Eso no se puede pagar en México. Recordarás, a ver, por ejemplo, hace 3 años, en Toronto, el equipo que enfrentó a Chivas en la Liga de CONCACAF, tenía Jovinko, recordarás al italiano, que cobraba
muy buen jugador.
7 millones, 7 millones de dólares. Eso hace 3 años. Eso en México es inimaginable, ¿no? No, ni siquiera lo podemos mencionar.
Y ese Jovinko, yo pensé que iba a venir a México con un sueldo un poco más bajo a jugar a la América o a la Cruz Azul, algún equipo de esos, pero de repente fue a China y ha ganado un sueldazo en China impresionante.
Oh, bueno.
No se ha vuelto a hablar de Jovinko para nada.
De acuerdo. Sí, bueno, prefirió, ¿no? Prefirió irse allá, ganar el doble quizás de lo que estaba ganando en la MLS, es válido. Y bueno, se alejó de los reflectores. En el caso de Córdoba...
Se alejó totalmente.
Es el jugador que más gana, ¿eh? En la MLS.
¿Córdoba?
No, en el caso de Vela, perdón. En el caso de Vela, es el jugador que más gana. Vela. Sí, el jugador que más gana en la MLS.
¿Por arriba del Chicharito, sí?
Me parece que sí. No, o por ahí están. Son los dos más
caros. Sí, Chicharito andaba en 4, 4.5. Y como era jugador franquicia, Vela también es jugador franquicia, creo que ahora tuvo un momento por firmar hasta el 2022. Se está acabando la carrera de Vela, ¿no?
Bueno, está acabando en el nivel más alto. En el nivel más alto. Hoy Vela todavía le podría aportar a la selección en el Mundial de Qatar, por ejemplo. Hoy todavía Vela podría ser un jugador que marque diferencia en la selección. No, no está convencido de ir. Y bueno, seguramente no va a ir.
No va a ir, no. Si no estaba convencido en su mejor momento, imagínate ahora que empieza un poco de declive. Vela dice, no, yo soy feliz, tengo los fines de semana los Lakers, juego mi partido de fútbol, mi casa con alberca, jardín, mi esposa, mis hijos.
Preparo carne asada.
Preparo carne asada, maravilloso, invito a quien quiero. Pues estoy feliz.
Claro.
He hecho dinero.
Ya, ¿para qué? Bueno, sí, yo pensé también que podía regresar a España, ¿eh?
Yo creo que hubo un intento, pero al final yo creo que Vela fue el que dijo, no, moverme otra vez a España es muy difícil. Y empezar otra vez a darle duro, porque calidad tiene calidad, pero...
Claro.
Y después las lesiones también lo han alejado un poco del fútbol competitivo que mostró en torneos pasados.
Pero sigue siendo, en este momento, el mejor jugador, José Ramón, ¿o tú piensas que hay otro jugador mexicano que lo supere?
No, en la MLS ninguno.
En general. Jugadores mexicanos. Sí, hablo del Chucky, de Jiménez, de todos.
No, el Chucky juega bien, pero es muy joven. Jiménez juega bien, pero tiene ese problema de la lesión grave que tiene que cuidarse. No, Vela, para mi gusto, es el más fino, el más inteligente, el más dotado de todos ellos. Bienvenido, Felipe Ramorrizo, árbitro internacional, que acuchilló a... No, ya no quiero recordar así de los mismos, porque me pongo de mala. Bueno... Felipe Ramorrizo,
no puedo creerlo.
Estamos hablando del arbitraje.
La bienvenida, mira nada más cómo me recibe.
No, bienvenido.
El gran Felipe Ramorrizo,
uno de los mejores árbitros que ha habido en el fútbol de Guatemala. Pero
figura dentro de
México,
fuera de la cancha.
México, figura dentro y fuera de la cancha. Sí, más dentro que fuera. Más dentro que fuera.
No. Dentro y fuera. 50-50.
Si lo ve Manu diría, ¿qué es esto? Se siente joven, bueno. Puede venir sin corbata. Bueno.
No, yo nunca he faltado. Caso, yo siempre...
Bueno.
Corbata.
Hablemos del arbitraje de los cuartos de final. ¿Cómo ves? ¿Cómo te ha parecido? ¿Y cómo ves los que vienen?
Bueno, el arbitraje no ha sido de buen nivel. Yo creo que yo podría descartar dos arbitrajes que no han repercutido en el rumbo, en el cambiar el rumbo al partido o en el marcador. El de Pumas América de ida, que no representó un grado de dificultad alto, y el de Tigres Santos, que lo dirigió Santander, que para mí es el mejor arbitraje que he visto. Y todos los demás sí han repercutido, ¿no? Estamos viendo este partido de vuelta donde Marco Ortiz tenía que expulsar a Velarde, no lo hizo. Esto para mí lo sigo viendo que no es penal. La verdad no veo una falta. Y ese es el gran problema. Yo creo que Lo que vimos en el campeonato se replicó en la liguilla.
Este sí era penal. No,
ese era un penal clarísimo. Sí, y esto, imagínate, minuto 18, cómo le hubiera cambiado el rumbo al partido, ¿no? Y esto, pues,
no, ¿y
es,
esto?
Yo creo que es la peor decisión que se ha tomado en la liguilla.
Es el penalti más grosero que se ha marcado. Más grosero. Le pega al pasto, sí. Levanta el pasto,
sí.
Penalti.
Pero fíjate dónde estamos, Felipe,
sí,
José Ramón. A ver, jugadas donde en el partido del Atlas un penalti que es señalado cuando no era. En Pumas un penalti, Pumas América un penalti que es señalado cuando no era. Y en el de Puebla contra León un penalti que no señala cuando era claro. A partir de ahí, que es lo elemental, es lo más sencillo, honestamente, porque no fueron jugadas complicadas, podemos entender el por qué siguen cometiendo más errores en jugadas que sí son de un alto nivel en cuanto a dificultad se refiere.
Sí, yo creo que todos estos errores, Paco, únicamente nos dan a entender el bajo nivel que tienen los árbitros actualmente y de la inoperancia del VAR, ¿sí? Porque la inoperancia del VAR es muy notable, que este tipo de jugadas, sobre todo, ¿sabes cuál? El de Puebla, porque se ve el jalón muy claro de la playera. Los otros son medio de apreciación. Digo, el del Atlas no, pero el de América aún
no, así, el del Atlas,
viendo que no son penales.
Pregúntale al pasto cómo quedó.
Sí, sí. Pero creo que sí, el todo lo que vimos en el campeonato, jugadas dentro del área, protestas del cuerpo técnico, protestas de los jugadores, mala conducción y mal control del partido, es lo único que estamos viendo en la liguilla, ¿no? Es una continuidad a lo que vimos en el torneo. No veo,
oye,
ningún
Felipe,
cambio, no veo. Sí.
Hoy para el partido es Marco Ortiz el árbitro para el Tigres contra León y Jorge Rojas mañana para el Pumas Atlas. ¿Te parece bien?
Así es. No, la verdad no. Digo, Marco Ortiz tuvo la falla del penal, pero es de los más regulares, de los que mejor anduvo durante el torneo. Entiendo que no hay árbitros, porque se les fue Fernando Hernández, porque se les fue Guerrero, y algunos otros más andan de muy bajo nivel. Entonces, tienen que meterlos aunque hayan fallado. No por ser los mejores, sino porque fueron los menos malos. Entonces tienen que recurrir a Marco Ortiz, y algo que a mí sí me sorprende, el que hayan designado a Isaac Rojas, ¿no? Y creo que es el peor árbitro que he visto en el torneo. Hizo un repechaje de muy mal nivel, Esta comisión le quitó el gafete de FIFA por su bajo rendimiento y hoy se ha convertido en uno de los árbitros que más arbitra. Y le dan liguilla y ahora va a una semifinal, lo cual me parece alarmante. Yo, la verdad, yo no estoy de acuerdo con esa designación. Digo, los demás se equivocaron. Yo creo que a los de vuelta estará Santander y César Ramos. No creo que a Jorge Pérez lo incluyan por el tema de los del problema que tuvo con la gente antes que les hizo.
Oye, Felipe, pero entonces... Pareciera que a los que van poniendo para las semifinales, para la final, no son a los mejores, sino a los que menos malos son.
Exacto, sí. Y así ha sido toda la temporada, Paco. O sea, esto no me sorprende. Más cuando tu baraja es muy reducida. O sea, tienes muy poquitos árbitros que te pueden resolver el tema de una liguilla, ¿no? A Marco lo van a repetir con el penal, el no haber expulsado a Velarde, y lo tienen que repetir porque no tienen árbitros. No se ha trabajado en renovar la cartera de árbitros que tiene México. Entonces, al
antes
no tener
que,
una
antes
renovación...
Que te vayas, Felipe, antes de que te vayas, Felipe, en la Copa Árabe están probando un fuera de lugar automático. ¿Cómo lo ves?
Sí.
Que marque de inmediato, pues, la línea.
Bueno, yo creo que ya la responsabilidad al asistente con el fuera de juego se lo quitaron totalmente, porque hoy se esperan un tiempo impresionante para señalar un fuera de juego, aunque sea muy notorio, y el VAR los tiene que sacar de la duda o sacarlos del problema en caso de que se lleguen a equivocar. Yo creo que lo único que va a pasar es que los asistentes algún día van a ser eliminados del fútbol porque ya no se van a necesitar. En este momento únicamente sirven para sancionar saques de banda, saques de meta, tiros de esquina. Sí. El fuera de lugar ya lo sanciona el VAR, así es que la verdad yo con el tiempo creo que estas personas van a desaparecer del fútbol.
Y para ponerse en posición de catcher cuando vienen los tiros de esquina, Felipe, detrás del futbolista, posición de catcher, de umpire, ¿no?
Sí, Sí, lamentablemente México siempre gozó de extraordinarios asistentes, pero hoy, ante toda esta estos cambios de la FIFA, pues han dejado de sancionar y ya no son nada responsables.
Bueno, y cualquier día quitan el arbitraje también.
También, yo creo que también, así como vamos.
Y ponen, yo creo que ponen un robot ahí que haga caso a todo lo que dice la tecnología y pum, marque. Con un silbato especial.
Puede ser, ¿eh? Bueno, puede Felipe, ser, pero no yo creo que lo que sí puede desaparecer
no te preocupes. Abrazo, Felipe. Y te acompañamos.
Igualmente. Adiós,
Felipe. Un abrazo
para los dos. Nos vemos en la noche. Igualmente.
En el equipo hoy de Solari, el Córdoba es un cambio, él busca un revulsivo con Córdoba o un tipo que le cambie los rumbos de un partido por la necesidad y por la calidad que tiene. Entonces, pues también ahí desde ahí puede empezar el análisis, ¿no? De saber que no es el jugador determinante que el América quiere en este momento, porque así lo dice el técnico.
Bueno, pues ahí el Piojo le tiró una buena a Solari y dice que no, que es culpa de Solari, la baja de Córdoba. Puede ser porque trajo a Fidalgo para ese puesto y Córdoba se vio desplazado por el técnico que no lo usó. Córdoba se volvió displicente, entró a la cancha, jugaba un ratito bien, un ratito mal y bajó su nivel, no subió cuando fue a los Olímpicos de Tokio. Fue su salvación del año, Paco.
Sí, bueno, a ver, es una opinión de un técnico que estuvo ahí en América, que le fue bien en su momento, que dirigió a Córdoba, que lo conoce. Yo no estoy muy de acuerdo en que un técnico hable de un equipo donde estuvo, sobre todo tan rápido, ¿no? Pero bueno, así es Miguel, ya lo sabemos, es voz autorizada. También seguramente mucha gente habló de él cuando estaba en América y a él no le gustaba. Pero en el tema de Córdoba, yo sí creo que a Solari no le llena el ojo. Es así, sí, porque si no lo utilizaría mucho más, ¿no? No le llena el ojo y punto, no sé, hay que respetarlo.
Claro, no sé si lo ve lento o lo ve apático o lo ve muy técnico o no decisivo en los partidos claves.
Sí, más bien, lento no creo que sea. Sí, puede ser que no le gusta cómo juega, puede ser que sí es intermitente de Córdoba, es la verdad de las cosas. Ojalá jugara siempre como jugó en los Juegos Olímpicos. Sería otra historia. No es así. Y bueno, Solari sí prefiere poner a Fidalgo. Pues al final es un tema de gustos.
Un tema de gustos. Bueno, pues así es. Pero Herrera debería pensar más en su equipo de los Tigres. Bueno, haría... Raúl Jiménez llegó a 100 partidos. Raúl Jiménez, qué bárbaro. 100 partidos en la Liga Premier con los Wolves, con el Wolverhampton, un equipo de media tabla, para arriba, para abajo. Pero ahí está, 100 partidos en la
Liga ahora Premier. Está en sexto lugar, ¿eh? Ahora está en sexto lugar el Wolverhampton y ha ido de menos a más. Yo creo que hoy es un titular indiscutible. Y bueno, 100 partidos, pero además sin tomar en cuenta lo de la lesión. La agresión que recibió David Luiz, que lo dejó fuera de la cancha.
La lesión por lo menos lo dejó 50 o 60 partidos fuera. Tranquilamente.
Sí, bueno, es, por supuesto. Y además tomar en cuenta que no pudo recuperarse luego, que tienes que ir de menos a más. Tu rehabilitación, tu recuperación es más tardada.
Una lesión grave, además, 100 partidos en la Liga Premier. Goles 37 y 37. Chicharito y empatados, ¿eh?
Sí, increíble.
Asistencias, la misma edad, ¿no? Más o menos la misma edad, nada más que uno jugaba en un equipo, a los 100 partidos, uno jugaba en un equipo muy poderoso, que era el United, y otro jugaba en un equipo que hoy ocupa el sexto lugar, como dice Paco, pero que siempre han dado por ahí del décimo, del segundo, en fin, ¿no? El Wolverhampton.
Pero mira las asistencias,
La categoría del Manchester, sí. Sí, las asistencias.
No tiene la categoría ni la exigencia. Más asistencias para Jiménez porque es más jugador. Más jugador, o sea, el Jiménez te sale
es más jugador.
Conduce, te aparece por las bandas, el Chicharito es más del corazón del área, ¿no?
El Chicharito es más goleador, sí. Bueno, el amigo de Paco...
Lo extrañábamos
con sus comentarios. ¿Tiene méritos para regresar a Santos? Sí. ¿Dejó algo que valga la pena en Santos?
Bueno, fue campeón, ¿no? Fue campeón, recordarás.
Fue campeón. Aquella
final contra Querétaro. Sí. Y seguramente dejó abierta la puerta, ¿no? No cualquiera regresa a Santos. No es fácil la relación que tuvo con Iraragorri. Y la supieron llevar al grado de que, pues hoy regresa a la comarca lagunera.
Sí, se fue, estuvo, primero anduvo por Portugal y después se fue a Arabia, por ahí a dirigir algún equipo árabe y regresa en el momento que
bueno,
se
Bueno, dirigió Cruz Azul.
Dirigió Cruz Azul.
Dirigió Cruz Azul.
Lo metió a la final. Parecía que iba a ser campeón y no pudo ser campeón.
Tuvo no, se quedó muy lejos. Y se hizo chiquito Caixinha ese día. Se escondía ahí en la banca.
Pero fíjate, el primer partido pudo haber ganado Cruz Azul si Méndez, que hoy juega a la vez, no falla una jugada de gol clarísima.
Sí,
y segundo partido el América le ganó, punto.
Pero yo creo que estaba haciendo mucho frío en el Azteca ese día porque fue y se metió a la banca y se hizo bolita ahí, en la banca.
Para un portugués frío, el portugués aguanta todo. En la punta de la península, de Europa, ¿no? Imagínate.
Así está, así
es. Todos los vientos del Atlántico llegan ahí. Bueno, Caixinha con méritos para regresar a Santos, sí. Regresa a Santos, a ver si no se pelea con el Iraragorri rápidamente.
Pero las segundas partes no son tan buenas, ¿eh?
Bueno, Almada dejó un buen trabajo, dejó el listón alto Almada, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Bueno, vamos a pausa, Paco. Venimos a hablar de la semifinal, Tigres contra León.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, señoras y señores, hoy empiezan las semifinales con el partido de Tigres contra el equipo de León en la cancha del Volcán. Un partido difícil, de pronóstico difícil. Tigres da la impresión de ser superior por estar en casa. Le costó mucho trabajo eliminar a Santos. Se quedó 8 o 10 minutos con un gol de su defensa. Pero Tigres, dirigido por Herrera, ha cambiado el estilo que tenía anteriormente. Ya no es tan rígido. Tiene buenos jugadores. Línea por línea tiene muy buenos jugadores. Enfrenta a un equipo dinámico, no especulativo, que es diferente, dinámico, que juega bien al fútbol, con un técnico que, según Herrera, no ha jugado al fútbol, pero ha estudiado el fútbol y mantuvo muy bien la hegemonía, el empaque que tenía el equipo de Ambriz. Yo creo que va a ser un partido parejo, duro, difícil, favorito Tigres por estar en casa, tiene que sacar ventaja, porque León en su casa suele jugar muy bien al fútbol. Es posiblemente en los últimos años el equipo que mejor ha jugado al fútbol, técnicamente y tácticamente en la cancha. Yo creo que es un partido, como todos, que se va a decidir en el partido de vuelta. Tigres-León, de ahí puede salir el campeón, podría salir el campeón. Mañana juega Pumas contra el Atlas, podría salir otro campeón, pero hoy Tigres-León con el técnico más experimentado de liguillas.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Tiempo extra, qué mala suerte para el Barcelona de Xavi. Sergi Roberto, con quien contaba Xavi, un experimentado jugador del Barça, fue operado hoy en Finlandia y será 4 meses de baja por lesión, Sergi Roberto.
Bueno, sí, una baja sensible. Una lástima.
Una lástima, sí, porque es un jugador plurifuncional, juega de mediocampista, de lateral derecho. Es un buen jugador, cumple, es cumplidor al máximo. Pero
bueno, mira, justo ahora llegó Dani Alves, ¿no? A Sergio Roberto, que lo podías utilizar también ahí de lateral. Bueno, tienes
Dani Alves.
Lo que pasa es que es muy joven y con un gran futuro. Es una lástima, en verdad, esta lesión.
El Chucky, ¿cómo lo viste hoy?
Mira, dominaron el primer tiempo. Iban arriba en el marcador 2-0. Para la segunda, el Chucky tuvo un buen partido. Para la segunda mitad, Spalletti hizo varias modificaciones, sacó a Mertens, sacó al Chucky, sacó a Insigne y el Sassuolo se le fue encima, acortaron distancias y en el último minuto, con un gran remate de cabeza del central de Ferrari, empatan el juego. Todavía hizo un gol Sassuolo, pero señalaron falta. La revisaron en el VAR, señalaron falta, pero le habían dado la vuelta al partido. Al Napoli, sí, que sí. Es líder, ¿eh? Es líder y va a seguir ahí de líder.
Va a seguir de líder, sí. Aunque Inter y Milan se han ido acercando poco a poco, ¿no?
De acuerdo.
Lainez, qué golazo metió Lainez, ¿eh? Qué golazo, Lainez.
Qué gran definición. Ese es el auténtico pase a la red, José Ramón.
Qué gran definición. Bueno, están jugando la Copa contra equipos de cuarta y de tercera división. Todavía no aparecen los de segunda división. Imagínense ustedes la Copa del Rey en España. Donde se lesionó ayer Macías el partido.
A mí me gusta el formato. Sí, Macías se lesionó. Me gusta el formato. Así lo hacen también en otros países. Me gusta. Y ya después en otras instancias jugarán contra equipos de mayor categoría.
Filadelfia contra Nueva York, una de las finales, Paco.
Así es. Nueva York que ayer eliminó al New England Revolution. Gracias, José Ramón.
Paco, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Abrazo.
Qué diferencia estar con Fighters.
Invítenme más seguido.
Más seguido,
dile al productor.
Gracias. Dios.